está en este lugar.
Cántalo.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios está.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Dios está aquí para consolar.
Está aquí para consolar.
Para liberar.
Está aquí para liberar.
Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Muévete en mí.
Escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio en Primera de Juan. La última semana habíamos acabado en el versículo 28. Y esta noche continuamos y esperamos terminar el capítulo 2 en esta noche. Y sabemos que este, aunque sea para mí, ha sido un estudio de tremenda bendición. Espero que también ha sido una bendición para ti. Si no has tenido oportunidad de escuchar esta serie en el libro de Primera de Juan, te invitamos a que visites a nuestra página de web, redencionypoder.com. O también puedes encontrarnos en iTunes o en Facebook, donde cada semana posteamos ahí la grabación de la semana anterior. Te invitamos también que nos escribas a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, donde puedes mandar ahí tus peticiones, tus comentarios, preguntas, testimonios. Siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes. Así que si el Señor pone en tu corazón que nos envíes una nota, es una bendición bien grande para nosotros. Así que te invitamos también que visites nuestra página de web, redencionypoder.com, donde ahí tenemos también todas las grabaciones directamente para que puedas bajarla o escucharla en tu computadora. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, te damos gracias. En esta noche te pedimos que nos dé la habilidad para poder predicar tu palabra, Señor. Señor, abre los oídos y los ojos a tu pueblo para que pueda recibir tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti,
más de ti,
y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti,
más de ti,
y habitar en tu presencia. Venga para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Para que crezca tú.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos en nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 2. La semana pasada habíamos terminado hasta el versículo 28, cuando empezamos en esta noche. Si es la primera vez que estás sintonizando con nosotros en este estudio de Primera de Juan, este libro es un libro bien pertinente a los tiempos que estamos viviendo. Vemos que hay algo especial del apóstol Juan. El apóstol Juan caminó con Jesús en su ministerio terrenal, fue partícipe de uno de los lugares donde hasta otros apóstoles no pudieron estar, no pudieron ver. Estaba ahí en el monte de la transfiguración, vio a Jesús ser crucificado, vio a Jesús después que resucitó. Estuvo con la iglesia en el día de Pentecostés. Y vemos que también recibió cual se llama el libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que este fue un apóstol que no solamente estuvo en el ministerio de Jesús, pero también pudo ver en el futuro cuando Jesús vino a establecer su reino. Y él lo vio, aunque está futuro para nosotros, pero él lo vio cuando estaba pasando. Él pudo ver que la victoria es de Jesús. Y entonces este es un libro bien pertinente porque en él encontramos enseñanza profunda y es un libro que también nos exhorta a vivir una vida de santidad, a vivir una vida por lo cual Dios nos ha llamado, a vivir una vida de victoria. Y si has caído, que vengas a él, que confieses tu pecado, que te arrepientas. Y una de las cosas que me gusta de Juan es que él siempre nos dice cuál es la razón y el motivo por qué él escribe. Si leemos el libro del Evangelio según San Juan, vemos que al final él dice que estas cosas os escribo para que crean. Para que crea que Jesús es el Mesías. Él siempre nos dice cuál es el propósito por cual nos escribe y lo vemos por toda esta carta. Esta es una epístola que te va a traer a ti ánimo, no importa en qué temporada tú estés pasando en tu vida. Este es un libro que siempre va a traerte ánimo, especialmente en estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo, tiempos de angustia, tiempos de necesidad, tiempos que se está viendo cosas en el mundo que nunca se había visto. Y por eso vemos que la palabra de Dios es el lugar donde en estos días vamos a encontrar fortaleza. Y esta noche entonces vamos a terminar el versículo 28-29. Pero vemos que el versículo 28 y 29 van parte con la idea de lo cual el apóstol Juan estaba hablando en los últimos versículos. Entonces, en vez de empezar en el versículo 28, voy a empezar en el versículo 26 de Primera de Juan, capítulo 2. Y dice la palabra de Dios: os he escrito esto acerca de los que os engañan. Entonces vemos aquí que siempre Juan nos dice cuál es el motivo por qué nos escribe. Dice, esto nos escribe acerca de los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que alguien os enseñe, sino como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado vosotros, permaneceréis en él. La semana pasada estuvimos viendo este versículo como la unción de la cual la palabra está hablando es el Espíritu Santo. Y vemos que cuando él dice que no necesitáis que nadie os enseñe, es que la única persona que puede traer revelación a la vida de alguien es el Espíritu Santo. Yo puedo hablarle a una persona del Evangelio, pero si el Espíritu Santo no le revela a esa persona en su corazón, igual a su mente, esa persona no puede creer. Y cuando él dice acá que no necesitas que nadie os enseñe, él no está diciendo que no hay necesidad de pastores, que no hay necesidad de maestros, sino que realmente el maestro que nos enseña a nosotros es el Espíritu Santo, porque él es que ayuda a que esa verdad que nosotros leemos, recibimos, se haga una realidad en nuestras vidas. Hay muchas personas en la historia que han leído la Biblia de una manera intelectual y sin embargo no recibieron nada. ¿Por qué? Porque el libro, la palabra de Dios, es un libro que se necesita el Espíritu Santo para poder recibir entendimiento de las cosas en cual en ella están escritas. Sin el Espíritu Santo no hay revelación. Y una revelación es algo que no es solamente algo intelectual, sino es una verdad que es una realidad en nuestras vidas. Una persona que recibe revelación de Jesús por medio del Espíritu Santo viene a conocer que Jesús es real, que no es solamente un carácter en una historia, sino es una persona verdadera, cual está vivo hoy, y cual, si ponemos nuestra fe en Él, recibimos salvación y poder para ser victoriosos en esta vida. Y vemos que Él es la unción del cristiano. Él es el que nos enseña. Realmente el cristiano puede ir a la iglesia los domingos y los miércoles, pero donde realmente va a ser transformado es los momentos a solas con Dios. Los momentos abriendo y leyendo la palabra de Dios. Los momentos íntimos con Dios, donde Dios puede darte una lección personal dirigida hacia ti, que es tan importante. Y debemos que todo esto va conectado con las próximas dos versículos que nos enseña aquí el apóstol Juan. Y dice, versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él apareciere, tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, él empieza versículo 28, dice, ahora, hijitos, permaneced en él. Permaneced en él. Y eso es una palabra bien importante. Cuando vemos el significado de permanecer, significa de mantenerte ahí, habitar ahí, hacer ese lugar tu morada. Y él, el cual está hablando aquí, está hablando de Jesús. Porque vemos que en la última parte de este versículo dice, para que no seamos avergonzados delante de él en su venida, en la venida de Jesús. Cuando, entonces, el que está hablando que debemos de permanecer es en Jesús. Es en Jesús. Y vemos que lo que dice aquí el apóstol Juan va con algo que él dice en el libro de Primera de Juan que es tan importante. Si hay unos versículos o un versículo que puede definir lo que es el cristianismo, se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 4. Y dice la palabra de Dios en Juan 15, 4. Y vas a ver que esto va conectado a lo que él decía en su epístola. Dice, permaneced en mí. Esto es Jesús hablando. Esas son las palabras de Jesús. Entonces las palabras que él nos decía en su epístola vienen de las palabras de Jesús. Dice en versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. El versículo 4 de Juan, capítulo 15, es lo que el cristianismo realmente es permanecer en Jesús, es habitar en Jesús, porque de Él es que viene la vida. Él dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si nosotros vamos a tener una vida cristiana victoriosa, solamente va a venir por habitar en Jesús. ¿Y qué significa habitar en Jesús? ¿Qué significa permanecer en Él? Primeramente, la palabra permanecer se dice mantener. Lo que hemos recibido, la enseñanza que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios, aguantarlas, mantenernos en ellas. No ser llevado, hermano, por todo tipo de enseñanza, que sea nueva, que sea que te tal vez atraiga, pero si no va con lo que vemos en la palabra de Dios, no le sigamos. Jesús dice que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Hermanos, el cristianismo no es hacer el bien, no es hacer lo correcto. Hay muchas personas que por fuera dan apariencia de ser buenas personas, pero realmente sus corazones no están bien con Dios. En sus corazones llevan envidia, llevan avaricia, llevan la codicia, el adulterio. Y sin embargo, por fuera pueden aparentar ser personas buenas, personas religiosas. Vemos los fariseos que, aunque por fuera aparentaban a ser personas justas, personas que obedecían la ley de Dios, sin embargo, sus corazones estaban lejos de Dios. Y vemos que cuando Jesús empieza a hablar en él, dice, si una persona mira a una mujer para adulterar y para codiciarla en su corazón, que ya ha adulterado con ella. ¿Por qué? Porque la semilla del pecado, hermanos, está en el corazón. Y solamente habitando en Jesús podemos recibir libertad del pecado en nuestras vidas. El motivo de por qué nosotros somos salvos no es para que aparentemos ser buenas personas, sino para que recibamos un corazón transformado. No es solamente que aparentemos, pero sí que eso también sea una realidad en nuestros corazones. Que no tengamos atadura de pecado adentro de nosotros. La vida cristiana no es del tratar de hacer el bien, sino es de ser transformado. Jesús dice, sin Él no podemos hacer nada. Tú puedes tener talento, tú puedes ser una persona carismática, pero tú no tienes la habilidad de poder cambiar el corazón de una persona. El que hace eso es el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice en versículo 6. Dice, si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando nosotros no permanecemos en Jesús, nos secamos. La vida cristiana se hace más bien una pesadez. Nos llenamos de orgullo, de amargura. Y eso es porque dejamos de habitar en Jesús. Dejamos de mantener una vida íntima con Jesús. El habitar en Jesús es constantemente tener eternidad y compañerismo con Jesús. Es caminar en comunión con Él. Como cuando Jesús caminó en la tierra, que constantemente estuvo en comunicación con el Padre. Es no solamente habitar con Jesús en nuestro momento de oración, en nuestro momento de leer su palabra, sino que también después que salgamos de esas actividades, que también sigamos caminando con Él, buscando cuál es su voluntad. Constantemente en comunicación. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de orar sin cesar, orar sin parar. Y la oración es comunicación con Dios. Y eso es algo que podemos hacer a todo momento. En nuestros trabajos, en nuestros hogares, cuando estamos manejando. Podemos mantenernos en una constante comunicación con Dios. Porque dice, sin Él no podemos hacer nada. Y vemos que esto va conectado a los versículos que estaba hablando Juan anteriormente de la unción, que nosotros habíamos hablado que era el Espíritu Santo. La única manera que vamos a recibir esa llenura del Espíritu Santo es por habitar en Jesús. Jesús dice, sin Él no podemos hacer nada. Y aquí, hermanos, no solamente está hablando que necesitamos a Jesús para hacer ministerio. Necesitamos a Jesús para traer las almas salvas a la salvación. Pero hermano, necesitamos a Jesús en nuestros matrimonios. Necesitamos a Jesús en nuestros hogares. Tal vez tú eres una persona que en este momento no tienes un cargo en la iglesia, pero eso no significa que tú no necesitas la llenura del Espíritu Santo, que tú no necesitas estar habitando en Jesús. Sí lo necesitas, lo necesitamos todos, porque sin Él no podemos dar fruto. Lo necesitamos en nuestros matrimonios para poder defender contra las acechanzas del diablo. Si eres una persona soltera, necesitas el Espíritu Santo para mantenerte puro, para buscar la voluntad de Dios, para hacer lo que es correcto. Si eres un padre o una madre, necesitas el Espíritu Santo para saber cómo dirigir a tus hijos. El Espíritu Santo no es solamente para el ministerio, pero lo necesitamos para vivir, porque sin el Espíritu Santo la vida cristiana es imposible. Por eso cada cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene la habilidad de hacer lo que es correcto. Dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. Otra manera de permanecer en Jesús es permanecer en su palabra. Y vemos que eso va en conjunto con la oración. ¿Por qué? Porque una persona que está habitando y permaneciendo en la palabra de Dios, cuando viene a orar, va a orar acuerdo a la voluntad de Dios, va a orar acuerdo a su palabra. Hermano, las oraciones más poderosas son las mismas palabras de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos ante Dios y traemos acuerdo a su palabra, nosotros estamos trabajando en conjunto con lo que Dios ha declarado. Hay un versículo que dice, el pecado no reinará en sus cuerpos. Dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, esta es una palabra que nosotros podemos orar. Decirle, venir ante Dios y decir tu palabra. Dios dice que no reine pues el pecado en vosotros. Tú puedes venir hacia Dios y orar su palabra. Que Dios escucha. Y cuánto lo más que sabemos que es la voluntad de Dios, que es su propia palabra. Y vemos cómo todo esto afecta nuestras vidas. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, va a afectar en la manera que oramos y vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos llamados a dar fruto. El propósito del cristiano no es para decir, aleluya, somos salvos, vamos para el cielo. No, hermanos, es para dar fruto, para traer gloria a Dios. Porque tenemos un propósito, un árbol de fruta. Su propósito es dar ese fruto por cual es llamado. Si un palo de mango no da mango, entonces no es un palo de mango, es solo un árbol. Y nosotros nacemos de nuevo para dar fruto. Mire lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vemos que nosotros somos llamados para dar fruto, y la única manera que podemos dar fruto en la vida cristiana es permaneciendo en Jesús. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces vemos que Jesús dice que una de las maneras que nosotros permanecemos en su amor, la manera que permanecemos en su amor es guardando sus mandamientos, lo que Él nos mandó hacer. Y de esa manera, hermanos, no solamente permanecemos en su amor, pero nos mantenemos en gozo. Y por eso, a veces vemos cristianos que no tienen este gozo. No son felices, más bien viven vidas derrotadas. Y es porque no están habitando en los mandamientos de Dios. No están permaneciendo en las instrucciones que fueron recibidas. Y nosotros crecemos más y más mientras habitamos en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú habitas en Jesús, cuando tú pasas tiempo íntimas conociendo a Jesús en oración, en la Escritura, tú te empiezas a mirar como Él. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela secundaria, tú podías ver alrededor y poder ver los diferentes tipos de música que las personas escuchaban. Tú podías ver a las personas que escuchaban a rap, que se vestían de cierta manera, a las personas que escuchaban el rock, se vestían de cierta manera. Y es porque las cosas que nosotros consumimos, las cosas que nos atraen, nosotros nos transformamos en sus imágenes. Por eso la palabra de Dios dice que los que adoran a ídolos se convierten como ellos. Pero si el objeto de tu adoración es Jesús, es mantenerte en comunión con Él, entonces tú también vas a parecerte en Él, en carácter y en acción. Una transformación real, no solamente algo superficial, sino algo en la profundidad. Algo que otras personas no conocen de esa vida íntima, pero pueden verla por el fruto que sí es visible.
Vamos a ver el versículo que el hermano Javier estaba hablando aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y dice la palabra de Dios: y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Primero de todo, quiero ver qué es lo que es una unción. Una unción es, o fue en el Viejo Testamento, una pomada o un aceite que se usaba en el cuerpo o en la cabeza como un símbolo, una marca de enviar a una persona a hacer una tarea. Un ejemplo, un rey, para una persona ser ungida para ser rey de un reino. Los profetas fueron enviados. Ahora, seguimos. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira. Entonces, hermanos y hermanas, aquí lo que está diciendo es que hay una unción verdadera y una unción mentirosa. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. So, una unción es un mandato. Después vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Vosotros sabes cómo Dios ungió a Jesucristo de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Hermanos y hermanas, es Dios el que los da la unción. Hoy en día vemos muchas personas que andan corriendo atrás de un hombre, como si fuera que este hombre o este pastor o este profeta o evangelista cargue la unción que él pueda darle a una persona. Estamos viendo que viene fulano de tal y la gente: oh, este señor es el que sana, y corren atrás de ese señor y andan cruzando diferentes estados corriendo atrás de un hombre. Y aquí estamos viendo que el que nos da la unción a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren, en cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios estaba sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Hermanos y hermanas, no tenemos que estar corriendo atrás de un hombre, sino atrás de Dios. Él es el que nos da nuestra unción.
Amén. Y nosotros necesitamos esa unción en los días que nosotros vivimos. Vemos que la única manera que, o la manera cual Jesús ejerzaba su poder era por medio de la unción del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer guerra espiritual sin la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura no va a venir en nuestras vidas si nosotros nos entramos en esa relación íntima de buscar a Dios. Y ahí donde es que viene el poder. Y después dice Juan en el versículo 28, que nosotros tengamos que permanezcamos en él, y nos dice, ¿por qué? Dice, para que cuando él apareciere, tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él en su venida. Y esta es una pregunta que nos debemos hacer cada uno. Si Jesús vendría ahora a este momento, ¿tendría yo confianza? ¿O sería yo avergonzado? ¿Cómo te sentirías tú si este momento llegara Jesús y entonces nos recordaríamos todo el tiempo perdido? ¿Sabes cuántas veces perdemos el tiempo en cosas que realmente no tienen valor? ¿Cuál el próximo día no hay nada que enseñar por eso? Porque la única cosa que estará para siempre son las obras de Dios. Y la única manera que Dios puede hacer una obra por medio de nosotros es si nosotros nos rendimos a Él. Jesús nos enseña que el único camino del cristiano es el camino de la cruz. Llevar la cruz todos los días, y eso significa negar a sí mismo. Siempre, cada día, hermano, vamos a tener una circunstancia donde tenemos que escoger, o vamos a escoger el camino de la cruz o el camino de yo. De yo para mí, para hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir bien. No me importa de las otras personas, no me importa lo que dice Dios. Cada día nos vamos a enfrentar con estas decisiones. Y necesitamos el Espíritu de Dios para poder tomar el camino correcto. ¿Cuál es Jesús? Él es el camino. Y como había hablado antes, se nos presenta en nuestros matrimonios, a veces en la misma mañana. El esposo y la esposa empiezan a están hablando sobre el tiempo de desayuno, y a ese momento se mete Satanás para tratar de ponerlos uno contra el otro. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, nos caemos por su trampa. Y eso, y su trampa nos causa que nos enojemos, estemos llenos de ira, que nos faltemos de respeto. O al momento que estemos en el trabajo, o estemos manejando, se nos mete alguien por delante y ya perdemos todo, se nos va toda la paciencia, nos enojamos y ya llevamos de mal humor a nuestros trabajos. Hasta para manejar, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. Para tener los frutos, cual uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Cual Jesús nos dice que nosotros no podemos dar frutos si no habitamos en Él. Y aunque es algo sencillo, la oración, habitar en la palabra de Dios, es lo que más la carne odia. La carne odia la oración. ¿Por qué? Porque la carne es impaciente. La carne no le gusta esperar. La carne quiere las cosas ahora y hay cosas que hacer y hay que... No le gusta orar para nada. Y la primera decisión para sobrepoderar la carne es buscando el poder de Dios en la oración. Y en ese día, ya cuando aparezca Jesús, ya no va a haber más oportunidades, ya no podemos volver atrás, ya no podemos hacer más, porque ya las oportunidades las hemos perdido. Este es el momento que tenemos, y lo tan bello del Señor es que nosotros podemos empezar ahora. Tal vez tú dices, eres un hombre mayor, una persona anciana, y dices, wow, yo he gastado tantos años de mi vida. Pero lo bello es que tú puedes empezar ahora, de nuevo. Empezar a hacer algo ahora, empezar a buscarlo ahora. Dios quiere que nosotros los encontremos. La Biblia dice que cuando nosotros lo busquemos con todo el corazón, lo encontraremos. Hermano y hermana, no seamos avergonzados en ese día. Que no nos encuentre durmiendo, pero que estemos velando. Le dice en versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Que la justicia que está hablando de la justicia de Jesús, cual es puro, es sin pecado. Dice, el que hace justicia es nacido de Él. ¿Por qué? Porque una persona que no es nacido de Dios, una persona que no tiene el Espíritu Santo, no puede hacer lo que es correcto. Porque para que algo sea correcto, no solamente tiene que ser correcto en su práctica, pero también en el espíritu y también en su raíz. Hay personas en el mundo que hacen obras de caridad y lo pueden hacer por diferentes motivos. Algunos lo hacen para hacerse sentirse bien. Otros lo hacen por soberbia, para que otros miren que ellos hacen obras de caridad. La palabra de Dios dice, lo que no es de fe es pecado. Lo que no sale del amor y servicio hacia Dios no es puro. Solamente el que es nacido de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, tiene la habilidad de poder hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos ayuda a conquistar las obras del pecado en nuestras vidas, cuán son las obras de la carne, pero elimina esas ataduras del pecado en el corazón para que las acciones que hagamos vengan con motivos que son puros y verdaderos. Por eso cuando nosotros decimos que una persona que se llama cristiano, pero sin embargo no enseña ninguna evidencia de cambio, es bien probable que esa persona no ha sido salva. Porque la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es que existe ese cambio. Igual cuando nosotros vemos a un bebé, ese bebé tiene apariencia a su madre o a su padre y a su padre. Igualmente debe haber una apariencia espiritual en la vida de una persona, en el carácter de una persona que ha sido nacido de nuevo como su Padre Celestial. ¿Cuál es la justicia? Un cristiano no puede seguir haciendo trampas y sentirse bien, porque ya el pecado no es lo normal en la vida de esa persona. Sí es verdad que unas personas avanzan más rápido que otras personas más lentas que otras, pero debe haber un cambio, porque la cosa más radical que puede experimentar una persona es nacer de nuevo, recibir un corazón nuevo. Y empieza también el proceso de la renovación de la mente, que también ayuda a que cambien las acciones. Pero necesitamos esa unción que viene del Espíritu Santo, y esa unción viene por habitar en Jesús, como había dicho el hermano Luis, la unción viene de Jesús, y sin Jesús no podemos hacer nada.
Amén. Déjame leer la escritura que el hermano Javier se estaba refiriendo. Y eso está en 1 Juan 2:28. Y la palabra de Dios dice esto. Y ahora, hijos, permanecer en Él. ¿Por qué es que lo está mandando las Escrituras permanecer en Cristo? Tiene que haber un motivo por qué Él lo está mandando permanecer. Y la razón de esto es porque nosotros los podemos salir de Él. Y le voy a confirmar con las Escrituras lo que estoy hablando, pero no quiero parar aquí, quiero seguir un poquito más adelante. Para cuando se manifieste, o sea, cuando aparezca Jesús de frente de nosotros, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzándonos en su venida. ¿Cómo es que nosotros podemos estar avergonzados? Bueno, muy fácil, hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos diciendo una mentira y un cuento y viene una persona enfrente de nosotros, los avergonzamos porque sabemos que lo que hemos hablado y dicho es un cuento. Y cuando Jesús se aparezca enfrente de todos nosotros, vamos a tener que tener cuenta con Él. Ahora, vamos a la Escritura para verificar si esto es un cuento del hermano Luis o es una realidad. Primero de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrina de demonio. Hermanos y hermanas, a mí me da mucha lástima tener que decirle a muchos de ustedes que esto es lo que están siguiendo ustedes. Porque si ustedes andan corriendo atrás de un hombre por una unción o por una sanación, están equivocados. La única persona que lo puede traer sanidad a nosotros es Dios. La única persona que los unge a nosotros para poder hacer cosas sobrenaturales, Dios, no es un hombre. Primera de Timoteo 4:2. Mediante la hipocresía de mentirosos. Esos son los que son, hermanos y hermanas, son mentirosos. Que tienen cauterizada la conciencia. Andan perdidos, esa gente no sabe ni lo que están haciendo ni lo que están diciendo. Hermanos y hermanas, aquí lo que está hablando, y lo he hablado yo muchas veces, es cuando nosotros lo salimos de la palabra de Dios y empezamos a buscar trataditos y otros tipos de enseñanzas que no son de Dios. Por eso Dios los manda, o aquí Juan los dice, que no los apartemos de Dios, no los apartemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra vida, es nuestra fundación, es lo que los enseña, la realidad de la mentira, es lo que los mantiene caminando en la dirección que tenemos que caminar. Si los salimos, los perdimos. Y ahora llegando al punto de lo que estaba diciendo el hermano Javier, de 1 Juan 2:29, si sabes que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo nosotros podemos conocer que son los hijos de Dios? Son las personas que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros conocemos que Jesús es enviado del Padre? Porque Él estaba haciendo lo que el Padre le mandó. No se estaba glorificando, no estaba buscando ser millonario, no abusaba de las personas, no engañaba a las personas. Así es como podemos saber, hermanos y hermanas, quién está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cómo otra forma también podemos nosotros saber, por las Escrituras. Las Escrituras lo dice todo, hermano. Lo que hizo Jesús, cómo caminó, lo que Él necesita de cada uno de nosotros, cómo tenemos que vivir nuestra vida, la conducta que tenemos que tener cada uno de nosotros. Ese es nuestro manual. No debemos separarnos de él.
Para recapacitar el capítulo 12, primera de Juan, vemos que en este mismo capítulo Juan nos exhorta que nosotros debemos caminar como Jesús caminó. Pero eso es imposible sin la llenura del Espíritu Santo. Es imposible sin habitar en Jesús. sin permanecer en Él. Vemos que este capítulo también habla sobre no solamente el anticristo que viene pronto, pero el espíritu de anticristo que existe en el mundo y que cada día se está apoderando más y más. Y la única manera que nosotros podemos combatir este espíritu de anticristo es con el espíritu de Cristo, el espíritu de verdad. Hermanos y hermanas, la única manera que nosotros podamos tener victoria en estos tiempos es por dejar las distracciones, las cosas que no traen fruto en nuestras vidas, los placeres, y buscar la presencia de Dios, porque solamente de esa manera podemos hacer algo para su gloria. Solamente de esa manera podemos ser colaboradores en la obra eterna que Dios está haciendo en la tierra. Solamente por medio del poder de Dios podemos hacer algo que durará para toda la eternidad. Vemos en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, Pablo habla de que la obra de cada persona va a ser probada. Que va a haber personas que han edificado con madera, con hojarasca y heno, y que van a ser quemadas. Pero van a haber personas que van a edificar sobre el fundamento de la obra de Dios, con oro, plata y piedras preciosas, que significa las cosas que realmente tienen valor en el Espíritu, las cosas que solamente se obtienen por sacrificio y por buscar el rostro de Dios, que son las cosas que duran. La obra de Cristo en una persona, en el discipulado, vienen la mayoría de la obra se hace y se gana la batalla en la oración, en el tiempo íntimo con Dios, que podemos decir que es el 80 al 90% de lo que realmente es la obra de Dios. La batalla siempre se gana en el lugar secreto.
Señor y Padre Jesucristo, en esta noche vamos delante de ti. Señor, yo te pido por tu pueblo, Señor, por aquellos que se han desviado de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú le abras los ojos, Padre, para que ellos puedan ver la realidad y que salgan de los caminos engañosos, Señor. Señor, nosotros sabemos que tú estás con nosotros. Señor, recuérdate de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias por todos los que han sintonizado con nosotros en este día. Acuérdense que nos pueden visitar a nuestra página de web, redencionypoder.com. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com. O nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. O también pueden llamar al número de teléfono 305-320-7727. Que el Señor les bendiga. Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor.
Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque que yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.
Vamos a decírselo una vez más. Jesús,
Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Oh, Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre. Que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.
Gracias, Jesús.